Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Finalmente, después de más de 2 meses de silencio, con vacaciones y viajes de todo tipo, Bicameral vuelve, el podcast que reporta, cuando quiere, semanalmente los asuntos legislativos. No sé si hemos vuelto en gloria y majestad, pero sí con hartas ganas de mantenerlos al día con este y otros temas, porque cosas que no se llevan al titular o que no llegan a la crónica política no dejan de ser relevantes para nuestra regulación, para nuestra legislación. La explicación de tantas semanas de silencio, como decía, es simple. Hubo vacaciones de los conductores, además de semanas distritales, además de fiestas patrias. Todo eso fue letal para la continuidad del show, pero no importa. Hay proyectos de ley que han avanzado, otros que no tanto, otros que no, muchos que siguen durmiendo a la espera de un acuerdo político, así que a todos los vamos a querer por igual, igual que nuestros auditores. Los que votan por un lado, los que votan por el otro, los que no votan, los que da lo mismo, mientras nos escuchan los queremos. Vamos a lo que nos convoca. La semana pasada, además de ser una corta por el feriado del encuentro de dos mundos, un encuentro un poquito violento, hay que decirlo. Destacó por el arribo del informe del Comité Asesor en materia de la Ley Corta y ISAPRES. Le va a dar una vuelta en unos minutos más. O en la Cámara, que por amplia mayoría la sala aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que pretende fortalecer la resiliencia del sistema financiero y su infraestructura, que es el Boletín 15.322. Así el texto quedó listo para ser promulgado como ley, y esta es una norma que busca atenuar los efectos económicos sociales en el sistema. Y para eso mejora el mercado de operaciones de venta con pacto retrocompra, los repos, que consiste en transacciones al contado de instrumentos financieros que se realizan de forma conjunta y simultánea con una compraventa a plazo. Bueno, y en un hecho que parece muy extraño en estos tiempos, el Senado respaldó casi unánimemente, 37 a favor y una abstención, la propuesta del Ejecutivo para nombrar a Catherine Tornell y Beltrán de Ramón como consejeros de la Comisión para el Mercado Financiero, la famosa CMF. Esto es en reemplazo de Kevin Cowan y Mauricio Larraín, que cumplieron su mandato legal el 7 de octubre pasado. Digo que es raro, tanta unanimidad para nombramientos, por lo costoso que fue la confirmación de un fiscal nacional, no sé si se acuerdan, y lo preocupante que viene a ser la capacidad de llegar a un consenso para llenar el cupo de la Defensoría de la Niñez. Mientras estábamos en receso, se rechazó la propuesta de Blanquita Honorato, siendo el segundo nombre que se cae después del de Rosario Martínez. Así que seguimos sin una persona que esté a cargo de la Defensoría de la Niñez. Bueno, con todas esas noticias, con tus aventuras en el país del norte, Ian McKinnon, veo sol por tu ventana desde Santiago, mientras aquí en Londres se nos está oscureciendo cada día más temprano. Cuéntanos, ¿con qué quieres partir? ¿Dónde quieres iniciar este viaje legislativo de esta semana?
Retomando este viaje, qué gusto, Javier, de volver a conectar, a conversar estos temas que le gustan a los nerds legislativos que andan ahí desperdigados por todo el país, algunos afuera también, hay que decirlo. Y con toda la energía que te deja este largo receso que tú ya explicaste bien, entre voluntario e involuntario, te invito a que pasemos rápidamente a la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde rescaté un par de temas. El primero tiene que ver con la endometriosis. No sé si has
Ah,
escuchado
bien, claro.
hablar de esta
Sí,
patología
sí, sí.
caracterizada por el crecimiento fuera del útero, de un tejido similar al revestimiento del útero que provoca como dolor, infertilidad, ambos aparentemente. Y hay un proyecto de ley que la semana pasada pasó a segundo trámite constitucional. Me refiero al boletín 14750-11, que es de diciembre del 21, y que busca establecer una especie de ley marco que reconozca esta enfermedad que padecen niñas y mujeres, estableciendo en esta legislación derechos concretos, en torno a entre otros, al de acceso a un diagnóstico, atención y tratamiento oportuno y eficaces. También se establece la promoción por parte del Estado de estrategias de fortalecimiento de la salud, de la red de salud ginecológica. Digamos así que el proyecto originalmente planteaba una cosa un poco más comprometida, si queremos verlo así, porque planteaba apoyo público, financiamiento a los tratamientos de criopreservación de ovocitos para preservar la fertilidad de las mujeres que sufren esta patología. Eso fue modificado, pero también incluye en la versión actual el velar por la correcta información sobre el otorgamiento, uso y pago de licencias médicas que se otorguen. Acá también hubo un ajuste de la propuesta original que aseguraba el pago en 30 días de la licencia otorgada. Adicionalmente, el proyecto actualmente busca crear un consejo consultivo de endometriosis. Esto venía en la versión original. Fomentar la investigación de la patología y la generación de información estadística para conocerla mejor. La moción ya había pasado por la sala con su versión más original, esta que estaba como comparando con el texto actual, pero en la sala, en marzo del año pasado, volvió un segundo informe, luego se le presentaron indicaciones. Ahora está listo y en condiciones de volver a enfrentar a los 155. De hecho, dije recién que había pasado a segundo trámite, está a puertas de pasar a segundo trámite, tengo que corregir, porque está en la tabla de la sala esta semana para el miércoles 18, así que nosotros estamos grabando hoy día lunes 16, veamos si se alcanza a votar en particular, ya que está también en el último lugar de la tabla. Ya ha pasado que los que están al final los chutean un poco, pero va a estar en tabla alguna semana. Veamos qué tanto compromiso político hay en este asunto a nivel de los comités. Oye, y cambiando de tema completamente, me paso a mi segundo tema, que está, o estuvo, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, que en su sesión del martes pasado aprovechó la presencia del subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, para conocer su opinión sobre un proyecto de ley que creo conversamos acá en algún momento del pasado, que es el boletín 15014-15, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para prevenir y sancionar el uso de redes sociales, aplicaciones, contenidos y servicios digitales para el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Este tema concitó harta atención mediática. No sé si te acordáis, hace unos meses, cuando una de las autoras de la moción, la diputada Jimena Sandón, publicó un video donde mostraba lo fácil que era comprar droga por Grindr. No sé si te acuerdas, no sé si lo viste. Alguien de su equipo grabó todo el proceso.
Pero mándame los datos.
Bueno, fue en Grindr. Y era como, creo que quería comprar tú. Si hay un chat así como de alguien, me imagino que el asesor, desconociendo un poco la jerga y los conceptos, pero terminó comprando. Y con una cámara que hay en una de las calles ahí cerca del Congreso está el momento de la transacción. Bueno, fue bien polémico porque obviamente era una forma bien peculiar de llamar la atención con el tema. Y lo que propone el proyecto es que los proveedores de acceso a Internet, no las plataformas digitales propiamente tales, es decir, tu proveedor de Internet, tiene que implementar medidas para prevenir estos pervertidos usos. Aunque la autoridad podría obligarlos a bloquear temporal o definitivamente su acceso si se acredita que ha sido reiteradamente utilizado como modalidad de tráfico ilícito de estupefacientes. ¿Ya?
Exacto.
Lleva muchas semanas el proyecto en la comisión, siempre en tabla, no se resolvía qué hacer. Hubo inicialmente presentaciones de gente o expertos a favor y en contra del tema, y como decía recién, aprovecharon a que estaba el subsecretario Araya en la comisión para hablar de otro proyecto, para conocer la posición de la subsecretaría de Telecomunicaciones. Y el subsecretario partió con palabras de buena crianza, afirmando que el proyecto tiene buenas intenciones, un caballero, ¿eh? Pero rápidamente se pasó a las dudas y dificultades de implementación que tenía la moción. El primer problema que existe, en opinión del subsecretario, es pensar en cómo se conjuga con el principio de neutralidad en la red. No olvidemos que Chile fue uno de los pioneros en tener una ley que asegura que las empresas que transportan los datos, los proveedores de Internet, no pueden inspeccionar el contenido de esto. Y por lo tanto no pueden tomar decisiones en función de ese contenido.
La neutralidad digital.
Exactamente. Entonces, esto significa que las empresas no deberían nunca saber cuando una conexión va hacia un sitio legal o se está utilizando para fines inapropiados, como sería el caso del proyecto ley.
Lo anterior es que meterse en las conversaciones privadas de Grindr puede ser un poquito complejo.
Y en Grindr no usan como vendo drogas, sino que usan conceptos que son indicativos de que hay un dealer o una persona interesada en comprar, pero no es tan explícito. Claro. Ahora, dicho eso, sí planteó el subsecretario una salvedad, que no se pueden bloquear contenidos lícitos, pero... Ya. En contraposición, sí se podría hacer algo con los contenidos ilícitos o ilegales. Y si todo este caso que está muy fresco, que no sé si lo has seguido, pero aquí el dolor de cabeza del fútbol chileno, el de las casas de apuestas,
donde
recientemente un fallo de la Corte Suprema dictaminó que las declaró ilegales y obligó a un proveedor de internet a bajar estos sitios de su oferta. Pero esa resolución por ahora solo afecta, como te digo, a un proveedor, no a las demás compañías. Y en el caso de las redes sociales, el subsecretario le cantó bien clarito a los diputados y diputadas de la comisión que no va a encontrar un juez que diga que determinada red social es ilegal como tal, ya que lo que tenemos por ahora son cuentas de usuarios que estarían haciendo mal uso en perspectiva de los autores del proyecto. Así que la carga de la prueba se vuelve compleja entonces, ya que pasaría a pesquisar lo que es una determinada cuenta en una red, esa información que solo está en poder de la plataforma a la que pertenece esa red. La plataforma es la que sabe sobre las cuentas, direcciones IP, por lo que para la operadora no tiene idea el tipo de cuenta ni el tráfico que está ahí ocurriendo. En resumen, el subsecretario Araya no cree que haya un juez que bloquee plataformas como Grindr, Grindr u otra por existir una cuenta en ella que hace tráfico ilícito. Así que después de eso la comisión no le quedó otra que de una manera diplomática, diría yo, va a invitar a los autores de la moción a una próxima sesión para que se defiendan de los argumentos técnicos entregados por el subsecretario, pero esto tiene una pinta que le dio digna sepultura a la propuesta. Oye, y cierro con un comentario sobre una sesión especial de sala que está fijada para mañana martes 17 a las 7 de la tarde, en la horita, y citada por el comité UDI. Su objeto, abro comillas, condenar el estallido delictual ocurrido el 18 de octubre del año 2019, conocer respecto de los resultados de las querellas que presentó el Estado sobre estos hechos y de las ayudas económicas en favor de los pequeños emprendedores que sufrieron saqueos y quemas, e interiorizarse respecto de la visión del gobierno del presidente Gabriel Boric en relación a la violencia política ejercida en dicha fecha. Está convocada la ministra del Interior, Carolina Toa, quien seguro tantas ganas no va a tener de asistir, dada la cordial invitación que expresa la citación. Obviamente esto es dentro del contexto del aniversario del estallido social, que es el miércoles 18. Obviamente aquí querrán utilizar las instancias que permite el reglamento para celebrar una sesión especial y tener algo de cobertura con una mirada crítica o desde la oposición de lo que allí resultó. CADEM creo que el domingo pasado sacó una encuesta con números en donde por primera vez la mayoría de los encuestados asume o infiere que el estallido fue una cosa negativa para el país más que positiva, así que es un poco el contexto en el cual se da hasta este cuarto aniversario ya del estallido social. Ahí lo dejo, así que con eso déjalo, Javier,
déjalo ahí nomás,
dejémoslo ahí. Sí, oye, pasemos a la Cámara Alta, te invito a que nos cuentes a ¿qué ha ocurrido ahí en la sala de los grandes acuerdos, o también conocido como el Senado? ¿Qué podemos destacar, además de lo que ya dijiste en la introducción respecto a las nominaciones de la CMF?
Mira, el grupo de los 50, como le podemos llamar, quedó listo para la foto con un proyecto que tiene 14 años de existencia. Tiene que haber un récord ahí que se rompió. Este es el boletín 6639. O sea, automáticamente ya, por el número uno ya cacha que...
Al tiro, claro.
Al tiro, guión 25, sobre seguridad privada, y que el Senado llevaba nada más nada menos que 10 años.
Wow.
Los otros 4 se los echamos a la Cámara. ¿Qué pasó entre medio? El Ejecutivo y los presidentes de ambas cámaras sellaron en abril una lista de 31 iniciativas en materia de seguridad. Lo hemos comentado varias veces.
Sí.
Incluyendo este mensaje presidencial que tenía como un deadline finales de año. Y déjame agregar que desde agosto contaba con urgencia suma.
Ya.
En la sesión de la sala del miércoles la iniciativa se aprobó unánimemente, así que quedó lista para el tercer trámite en la Cámara, cuando tienen que revisar lo que aprobó el Senado. Y el proyecto tiene varios objetivos. Primero, regula la industria de seguridad privada. También busca fortalecer el órgano rector en este ámbito, o sea, el que está a cargo de las regulaciones, hasta ahora ha sido Carabinero. Modernizar los criterios para designar entidades que requieran medidas de seguridad y actualizar requisitos para quienes trabajan y las empresas del sector. También se busca establecer ciertos estándares técnicos y un nuevo sistema sancionatorio. Durante el debate, varios senadores buscaron que se asegurara la provisión de recursos en la ley de presupuesto 2024 para que se avance en esta legislación. Y ojo que está en tabla para la Cámara el martes 17, así que va a ser una de las noticias importantes de la semana congresística.
Seguro,
mañana
seguro.
Estamos grabando el 16.
Si se aprueba, va a ser noticia.
De ahí, De ahí me voy a la Comisión de Salud, donde hubo dos sesiones cruciales, que fue para discutir el boletín 15896-11, que es la ley Corte y Isapre, la anunciamos al inicio del capítulo. Uh-huh. En la sesión del martes 10, finalmente se conoció y se recibió el informe con recomendaciones que fue elaborado por el comité técnico que lo presidió el exministro de Salud, Emilio Santelices. Uh-huh. Él, esa persona en Valparaíso, presentó los aspectos más importantes del contenido. Abordó temas como la certeza jurídica, la sostenibilidad del sistema de salud, la eliminación de discriminaciones por ingreso y condiciones preexistentes. Puros temas candentes, si uno quiere decirlo, en la discusión sobre la ISAPRE y que han estado con mucha urgencia después de los sucesivos fallos de la Corte Suprema al respecto. Santelices también sugirió fortalecer el consejo que se contempla en la ley corta y ampliar las facultades. Obviamente el tema polémico fueron las cifras, que son muy distintas a las cifras que se calcularon respecto a cuál es la plata que tiene que devolver las ISAPRES a los afiliados a partir del fallo. La Superintendencia de Salud originalmente habló de una suma de 1.400 millones de dólares, mientras que este comité hablaba de 450 millones de dólares. Hay que recordar también que hay gente de la Superintendencia de Salud que participó de esta comisión.
Sí.
Natalia Castillo, que es asesora directa del Superintendente, participó de esta comisión. O sea, es cierto que son números distintos, pero yo creo que hay un acuerdo político importante que hay que revisar. Pero va a estar ahí se va a concentrar la negociación política. Tenemos dos cifras, uno quiere decir un margen inferior y un margen superior. Yo creo que ahí va a estar un poco el monto que defina esta ley. Va a haber sesiones martes y miércoles de esta semana en que se van a poder presentar indicaciones y se quiere partir con la votación en particular el lunes de la próxima semana, el 23.
Perfecto.
¿Qué otros titulares nos trae este informe de la comisión, de esta comisión ad hoc que
sirvió para el tema? Dámelo.
Dice que nadie podrá cotizar menos del 7% a salud luego de que se concrete la disminución del precio base y la prima GES. O sea, ahí se mantiene ese porcentaje del sueldo. A raíz del cobro recién nacido se propone un ajuste del precio de la prima GES cuando entre vigencia la ley corta, que podría ser de 0,1 o 0,2 UF al mes por beneficiario. Se plantea ajustar el precio base, considerando todos los contratos a la fecha de implementación de la ley, para que hayan menos, o para evitar profundizar los desequilibrios financieros que existen hoy día, y se hablaría de un ajuste normal y otro extraordinario.
Yeah.
También se proponen medidas de contención de costos, como por ejemplo disminuir un 10% los gastos de administración y ventas. Y como decía, se recomienda robustecer el Consejo Asesor del Proyecto para que pueda regular la tarificación del sector. En la sesión del miércoles 11 de octubre, que se continuó el debate sobre el informe, la senadora Jimena Órdenes consultó sobre la cotización obligatoria del 7% y el impacto en los precios de los planes de salud.
¿Ya?
El senador Latorre, de Revolución Democrática, dio las gracias por el trabajo del comité técnico, enfatizó que el informe no tiene carácter vinculante, que es cierto, pero también le pegó un quillazo al futuro de la propuesta. O sea, marcó al tiro y puso la pata, como se diría en otros lugares. Pero ojo que no fue el único, sino que varios diputados PS reaccionaron en la línea de no poder permitir la reducción de la deuda. Es muy simbólico eso, más allá del cálculo de si estuvo bien hecho o estuvo mal hecho. Y yo creo que hay consideraciones de si la industria puede resistir un pago de ese tema. Hay un pago muy simbólico en los parlamentarios de aceptar una rebaja de la supuesta deuda de las ISAPRES.
Sí,
no quieren que se lea como un perdonazo, lo que tiene sentido de punto de vista político. Pero no sé si va a ser más duro que esto se vea como perdonazo o el descalabro que puede quedar si es que cae el sistema.
Pero ya, dale. Después mi opinión.
Ok. Al final, ambas sesiones subrayaron la importancia entre dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema y de un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la protección de los derechos de los usuarios. Se discutieron varios mecanismos para ajustar los precios y se propusieron cambios regulatorios para mejorar la eficiencia y la equidad del sistema de salud. Así que el debate, como decíamos, continúa. La votación está programada para el 23 de octubre.
Sí, yo quería decir ese, un poco reforzar lo que tú dices, que se va a instalar como en el titular del debate el tema del respecto a los montos a pagar, pero si uno revisa el informe o se mete a escuchar las entrevistas que ha dado Santelice y otros expertos que integraron la comisión, la propuesta es bastante completa o pragmáticamente lo máximo que se puede realizar hoy día para llevar a una reforma del sistema privado. No es solo cómo se paga la deuda, sino que hay otro elemento realmente interesante. Uno puede estar en desacuerdo o a favor, eso es otro tema, pero están proponiendo un modelo de gestión del sistema ISAPRE en conjugación con el modelo público, que podría ser el hito de salud de esta administración si es que consiguen sortear estas críticas que también son políticamente son súper válidas, del sentir que están pagando un tercio menos. Así que ese juego del titular versus el contenido, además del hecho que tú mencionas que varios de los integrantes de la comisión también son funcionarios del Ejecutivo, va a ser interesante de seguir. Yo creo que en la Comisión de Salud del Senado no va a haber tanto conflicto. Ellos han llevado este tema varios meses ya. El problema sí, claro, está en la Cámara
y la Comisión. Y la comisión fue creada a iniciativas del Senado.
El Cawin dice que el Ministerio de Salud o su representante legislativo, ante el legislativo, nos están yendo muy bien con la Cámara, con la Comisión de Salud de la Cámara. Ahí le han costado poner la urgencia, que le muevan los proyectos. Ahí aparentemente, como hay más rol de fiscalización, que no le respondan los oficios o que no es satisfactoria respuesta a algunas cosas, genera tensiones.
Así sí, que, claro. Duele.
Duele, pues. Así que veamos cómo termina esa parte también o cómo se la va a llevar el MINSAL cuando le toque el segundo trámite de este proyecto de ley corta. Perdón, era mi...
Perfecto. No, yo terminé mi pasada por el Senado, así que entramos a aquel momento clave de nuestro capítulo todas las semanas, que es el proyecto de la semana. Así que te lanzo o te pongo, te bajo, te muevo la cortina, lo que necesites. La muevo, la bajo, la pongo, como sea necesario para que empecemos a revisar cuál es el proyecto elegido para esta semana.
Aplíquela.
Este es el proyecto de la semana.
Quizás en tono panamericano, dar por inaugurada la etapa, la sección del proyecto de la semana esta semana.
Claro.
Bueno, vamos al grano. Creo que un proyecto que definitivamente se robó mi atención esta semana en el proceso de selección. Este es el boletín 16351-05 del diputado UDI por Coquimbo, Juan Fuensalida, quien en solitario propone la creación de un registro nacional de cerrajeros.
Ya.
Como el título ya lo adelanta, el proyecto de ley propone la creación de este registro nacional de cerrajeros en Chile con el objeto de regular y formalizar esta actividad tan sacadora de apuro. A veces a quien no se le ha quedado la llave adentro y entre llamar a un cerrajero y pasarse por la ventana un cuarto piso, no hay donde perderse. El texto inicia con un repaso histórico del oficio. Es maravilloso el considerando, porque destaca su origen en el Antiguo Egipto, ¿tú sabes? Y en Babilonia, hace más de 4.000 años, hasta allá llega el diputado para dar justificación a la creación del registro. No sé, algún emperador habrá olvidado su llave en alguna parte, no lo sé. Bueno, señala cómo la cerrajería ha evolucionado desde la fabricación de dispositivos de madera hasta cerraduras de metal y sistema electrónico de seguridad. Un resumen de 4.000 años de un oficio hoy día fundamental. Y bueno, también resalta la importancia actual de la cerrajería en la seguridad de edificaciones y vehículos. Menciona la existencia de la Asociación de Cerrajeros de Chile, la ACE Chile, que ofrece una plataforma para consultar la cobertura de técnicos en todo el país y proporciona capacitación y apoyo a sus miembros. Sin embargo, y aquí viene la necesidad desde un punto de vista legislativo, identifica la urgencia o la importancia de implementar mecanismos adicionales de regulación para garantizar la seguridad tanto de los clientes como de los técnicos, dado que el oficio puede ser mal utilizado para actividades delictivas. Entonces, el Registro Nacional de Cerrajeros será de carácter digital y de libre acceso al público. Las personas naturales o jurídicas que deseen desempeñarse en este rubro deberán inscribirse en este registro proporcionando información como nombre completo, rol único nacional o tributario y una declaración jurada de situación migratoria regular, como si, no sé, si eso te hiciera mejor cerrajero o un cerrajero más confiable. Las policías tendrán acceso directo a toda la información contenida en la base de datos. ¿Sí? Eso es llamativo porque no sé cómo conversa eso con la discusión sobre tratamiento de datos personales. Aquí hay como un foco bien en seguridad, y no tomando en cuenta o en consideración otros ángulos. Habría que consultarle a algún experto en gestión de datos. El reglamento de la ley, plantea el diputado, determinará la forma en que se realiza la inscripción en este registro y su renovación, así como otros aspectos relacionados con la actualización de la información y el cumplimiento de los requisitos. Y la inscripción ya tendrá una vigencia de 5 años y podrá ser renovada por igual periodo. ¿Ya? Uh-huh. Y la inscripción, el registro te va a otorgar a ti la categoría de cerrajero inscrito. Es como el sello Cernac. ¿Ya? Una notable. Y no sé qué te parece, Javier. No sé si hay algo así en Inglaterra. ¿Tú dónde llamáis para que alguien te abra la puerta? Yo creo que per se no me parece una mala idea, pero el mirar todo con el filtro de la inseguridad ya está hablando como más bien de nosotros como sociedad, preocupante. Uh-huh. Y termino siendo que el proyecto pasó a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, sin urgencia. No sé si tú tienes algo que decir.
O sea, hay varios cerrajeros. No hay un registro de cerrajeros, por supuesto. No,
The Royal... Creo que
Es bien raro, sería muy raro que haya un registro de cerrajeros, pero de más que hay un colegio cerrajero, qué sé yo, algo así. Pero no, aquí uno va, hay distinto, lo busca por internet, hay empresas que hacen lo menos. Pero mira, cualquiera que como Ned, como yo, que de repente le tocan estos videos de gente que está abriendo chapa y cerradura en TikTok,
sí.
Da lo mismo. si alguien tiene las habilidades, va a abrir igual.
Sí, claro.
Que no se gasten tanto en proceso.
Veamos cómo le va al diputado Fonsalía con su moción en solitario y con su contundente justificación histórica
se la tiene que haber cagado un cerrajero, digo yo, ¿no?
¿Ah?
Algún lío con un cerrajero
tiene que haber pasado. Sí, algo tiene que haber pasado, exactamente. En el WhatsApp de comunitario, de un buen servicio. Bueno, ya.
Oye, me voy al proceso constitucional.
Déjame darte el pase. Estamos hoy día grabando casi en paralelo con la celebración del plenario del Consejo para revisar las observaciones de la Comisión de Expertos. ¿Qué diablos podemos esperar de esta última etapa que ya se vienen de este segundo proceso constitucional, Javier?
Chuta, a ver. Se llevaron varias negociaciones entre la oposición y el oficialismo la semana pasada. Recordemos, para que nos acordemos, el proceso está hoy día, vuelve al plenario, pero la semana pasada fue la última gestión que hizo el comité de expertos o la comisión de expertos como tal. O sea, ahora van a volver a ver, volver a tener influencia, pero después como parte de esta comisión mixta. Pero hoy día, esta era la última instancia en que la comisión funcionaba sola y por su cuenta. Y la idea era llegar con una serie de indicaciones para poder tratar de encontrar una a partir del texto que había desarrollado el comité. Bueno, se llevaron varias negociaciones. Y a pesar de la tensión y que hubo varias diferencias ideológicas, hay algunos acuerdos, aunque la verdad es que no son muy significativos, y al final del día esto yo creo que demostró lo trabado que está el proceso, porque incluso los expertos que habían mostrado una capacidad bien alta de acuerdo al principio terminaron después de la pasada por el Consejo Constitucional como terminaron mucho más peleados, no sé si peleados, pero al menos con diferencia. Las negociaciones duraron hasta el sábado 7 de octubre y cerraron con los plenarios del Consejo Constitucional hasta tarde del miércoles 11, que la renovada fecha límite para presentar propuestas de observaciones. Estas consultas las llevaron, por supuesto, múltiples reuniones, debates, que se involucraron representantes de ambos lados del
espectro político. Harta cocina.
Hubo harta cocina. De hecho, el plazo para la presentación de enmiendas se extendió en varias ocasiones, lo que es un reflejo de la complejidad y la tensión del debate. O sea, no lograban llegar con algo acordado. Las negociaciones se llevaron a cabo en una mesa de diálogo denominada El Mesón, ¿viste? Y hasta le pusieron nombre al restaurante. Donde se discutieron temas cruciales como la libertad de elección en salud, la protección del no nacido y otros temas que fueron claves y así van a ser claves, yo creo, de aquí hasta que se vote el plebiscito. Sin embargo, las posturas de ambos bloques políticos, oficialismo y oposición, se mantuvieron en gran medida inamovibles, así que se limitó a alcanzar acuerdos más amplios. La oposición también tuvo reuniones paralelas con otros grupos políticos, lo que generó un poco de tensión en el oficialismo, que los acusó de negociar con partes que no formaban parte de la comisión de expertos. Fueron ahí con lo amarillo, etc. Lo que lo consideraron inapropiado. Además, la presencia e influencia de los partidos políticos y los consejeros fue notablemente mayor en esta parte del proceso, en comparación con la parte inicial, donde hay que decir que incluso los expertos decían que estaban medio solos. O sea, no solamente les dieron autonomía, sino que yo creo que hasta los dejaron un poco votados al principio. Al final, los expertos lograron acordar varias observaciones que ahora tienen que ser debatidas por el Consejo Constitucional. Por ejemplo, darle relevancia a la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho, que pasa al artículo primero. Antes estaban en el anteproyecto, o sea, como estaba en el anteproyecto, que lo habían movido. Claro. Que se aseguren los derechos políticos de las mujeres, que se elimine la expulsión inmediata de inmigrantes, suprimir la amplia posibilidad de objeción de conciencia individual e institucional, eliminar la exención de contribuciones, entre otros tópicos controversiales. Sin embargo, viendo cómo votó el único experto republicano, Carlos Fontaura, en estos temas, yo creo que es posible anticipar que estas observaciones no van a ser fácilmente aprobadas por los 3/5 del Consejo. Recuerde que hay un desbalance ahí entre el porcentaje de representantes que republicanos tienen en el Consejo, o sea, el Comité de Expertos, que es uno versus
22 de 100. Claro.
Sin embargo, como fueron apoyadas por algunos expertos de derecha, tampoco podría ser simplemente rechazadas, porque para eso se requiere 2/3. Es decir, que varias de estas observaciones van a quedar en una situación intermedia, por lo que yo creo que es muy probable que tengamos esta comisión mixta entre consejero y experto. Comisión mixta que es 50 y 50, o sea, 50% del comité experto y 50% del consejo.
Sí, 6 y 6, son 12 en total.
6 y 6. Así que ahí se va a jugar el tiempo final del partido, y ahí se decide si la propuesta final queda con el ADN de Republicano, el de Chile o Chile Vamos logra convencer al oficialismo para unir fuerzas y moderar el texto. De todas formas, ya que estamos hablando de las encuestas, la encuesta KM esta semana hizo preguntas sobre quiénes votarían o quiénes cambiarían su voto, y la verdad es que se ve bien difícil el camino para una aprobación del nuevo proceso. O sea, faltan un par de meses, pero las encuestas han estado consistentemente en contra por distintas razones. Lo más interesante, yo creo, que la encuesta fue que la mayoría de la gente no cree que con esto se termine el proceso.
Sí.
O sea, que a pesar de lo que algunos plantean de que hay cansancio, pareciera que esa no es la razón. Bueno, ahí podemos verlo. Para que tenga una ayuda a memoria, quiero decir rápido cuáles son los quórum de votación para aprobar, mandar a lista o rechazar. Vamos.
Dale.
Las observaciones que se aprueben por 3/5 de los miembros, es decir, por 30 o más votos a favor, son aceptadas y pasan a formar parte del texto. Las normas con 18 a 29 votos pasan a la comisión mixta, que entra a funcionar mañana martes según el calendario.
Perfecto.
Y finalmente, las observaciones que alcancen los 2/3 de votos negativos de los integrantes del ejercicio del consejo están definitivamente rechazadas. Esto es lo que dice el reglamento, es decir, si solo consiguen 17 votos o menos a favor, se van al tacho de la basura, al campo del olvido. Van a ir a acompañar al proyecto constitucional que se votó el año pasado.
Yeah,
ahí en algún archivo, en alguna biblioteca de alguien que luce pieza de papeles.
Oye, déjame agregarte un tema con respecto a la mixta y las quórum de votación, que hay un punto interesante que hemos estado conversando. Como son 12 y el quórum para aprobar un texto que vaya de nuevo al plenario del Consejo, esto igual que en el Congreso, son 3/5, es decir, 7 de 12. Y si uno hace la distribución de cómo van a ser esos 12 asientos, está más o menos en relación a la proporción de fuerza en los expertos y en el Consejo, serían... Por el lado de lo experto es fácil, 3 oficialismo y 3 oposición, y se asume que Fontaura va a ser uno de ellos, entonces deberían 2 de Chile Vamos, y podría ser 1 UDI, 1 RN, Evopoli, ahí estaría por verlo. Y en el mundo, desde el lado del Consejo sería 4 oficialistas, 2 republicanos, 1 UDI, 1 Renovación Nacional y Evopoli, y 3 oficialistas. Entonces podría darse el caso, estoy pensando en... enmienda observaciones que son complejas o que no necesariamente van a concitar la unión total de la oposición en este caso. Contribuciones, el tema de la paridad, la vida de quien está por nacer. Si es que se da que el RN Evopoli es más dado a votar como el oficialismo lo haría, podría que no estén los votos para bloquear eso. O, visto de otra forma, claro, el oficialismo podría presentar una propuesta que modifique lo que aprobó el Consejo y elimina la figura de las contribuciones, por ejemplo. Obviamente, igual tiene que ir al Consejo a votar, y ahí los republicanos bloquean, pero podría aletargar o demorar esa definición y mantener vivos estos temas conflictivos y marcar la diferencia. Es solamente un escenario algo extremo, no sé si muy, pero, por ejemplo, queda la Gloria Hut integrando la mixta. Ella no va a votar a favor del tema de mantener la idea del Consejo respecto a la paridad. Va a intentar una redacción alternativa y ahí podría quizás votar con el oficialismo. Estoy solamente sugiriendo que ese escenario se podría dar, porque al final el republicano no tiene los votos suficientes en la mixta para también uh-huh. tener el control de esa brevísima, pero algo podría ser importante, instancia. Eso quería acotar.
Estimado. Así es. Bueno, y con eso despedimos este capítulo.
Por fin, por retorno. De retorno.
Y ahora seguimos la racha. Vamos
como dicen, se logró.
Se logró. El ave fénix desde la ceniza.
Así que ya, nada, chao. Vamos a estar con cosas. Cuídate. Chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.